Welcome to Foro de Lenguas Magazine, a podcast to learn Spanish with your Colombian hosts, Gisela Cabrera and Félix González, and me, Francisco, from Spain.
Foro de Lenguas,
tu magazine de idiomas.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes de este su blog Faro de Lenguas Magazine en nuestra nueva página Faro Spanish Podcast por wordpress.com. Soy Félix González y me encargo en la lengua melódica este mes hablando sobre la innovación de las mujeres en la música hispanoamericana. Y saludo aquí a mi colega Francisco Martínez. Hola, Francisco.
Hola a todos. Bienvenidos a Faro de Lenguas Magazine. Yo soy el encargado de darte esas notas de historia, esas curiosidades en este podcast.
Y saludo también a mi colega colombiana también, Gisela Cabrera. Hola, Gise.
Hola, Félix. ¿Cómo están? Saludos mundiales a todos. Yo soy Gisela de la sección Variedades con Gise, en donde pues hago entrevistas y comento pues muchas cosas relacionadas con la cultura colombiana. Gracias a todos por escucharnos y adelante.
Claro que sí, muchas gracias. Esto tenemos aquí en esta sección en DA3, que somos tres, los que vamos a hablar ahora un poco sobre la mujer. En el Mes Internacional de la Mujer tenemos muchos temas por descubrir en esta sección, que es nuestra segunda entrega, así que bienvenidos a todos. Comencemos hablando un poco sobre los avances que ha tenido la mujer en este siglo, por lo menos. Y es que hemos tenido muchos avances en cuanto a la educación, en cuanto al trabajo, en cuanto a la representatividad política. Y voy a hablar un poco ahora sobre esa brecha que todavía existe de salarios entre hombres y mujeres y entre profesiones entre hombres y mujeres. Porque si bien antes las mujeres estaban relegadas a la cocina, relegadas al cuidado de la casa y de los hijos, ahora las mujeres son emprendedoras, son trabajadoras y se les exige ser mucho más perfectas que antes. Antes se relajaban un poco más con la apariencia y ahora no tanto porque se les exige muchísimo. Hay una presión adicional a los hombres, pero mucho más a las mujeres. Pero sin embargo no todo es tan negativo en cierta medida. Porque también hay una brecha salarial y de profesión en cuanto a la docencia. Y es que, si tú recuerdas, estimado oyente, cuando eras niño, probablemente tu primera maestra era mujer. Y es posible que se dé esto porque las mujeres se les tiene como este estereotipo de que sí, son muy comunicativas, así que tienen que ser profesoras de lengua o profesores como tal. En cambio, los hombres son mucho más concentrados, son mucho más científicos, por lo tanto tienen que estar en la ingeniería y en las profesiones duras. Pues en realidad estos estereotipos todavía están haciendo mella en muchas profesiones. Entonces, hay algunas ganancias, pero también hay algunas pérdidas frente a esto. ¿Qué dicen sobre esto, chicos?
Pues, a pesar de los avances, como comentas, es muy difícil derribar los prejuicios y los estereotipos. Incluso cuando la mujer ha ganado alguna ventaja social, el hombre se ha sentido amenazado. ¿Tú estás de acuerdo, Gisela?
Sí, claro. Sí, yo estoy de acuerdo. Como el hombre antes era el proveedor en una familia, ahora pues son los dos, ¿no? Es la mujer y el hombre dentro de una familia, ¿no? Y eso eso hace que se sientan así. Estoy de acuerdo.
Me gustaría saber, Gisela.
Sí.
Otro tema, ¿sí?, que es la educación. ¿Hay igualdad de oportunidades?
Claro. Igualdad de oportunidades, pues en la educación, pues en Colombia es, sí. Pero fíjate que hay una cifra en Colombia de que las mujeres son más pobres que los hombres. Sí, entonces, si las mujeres en Colombia son más pobres de los que los hombres, ¿cómo puede una educación? O son muy pobres, muchas viven en la miseria, no tuvieron la oportunidad para tener una buena educación. Sí, entonces, por ese lado, la balanza está un poco desequilibrada, ¿no?
Es curioso cómo cambian los tiempos y antes la mujer no podía ir a la universidad. Ahora es normal ver universitarias. Entonces, la mujer yo creo que ha conquistado un derecho fundamental, que es la educación.
Pues fíjate que en algunas universidades hay algunas iniciativas para que las mujeres efectivamente lleguen a la universidad y sean personas capaces de hacer muchas cosas. Como decía antes, había una creencia, todavía hay una creencia en que en las ciencias duras, como en las ingenierías, en la arquitectura o incluso en la investigación científica, las mujeres no están hechas para eso. Y eso viene no tanto de la universidad, sino de la escuela primaria o de la educación básica. Porque dicen, no, pues, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y dices, no, pues, voy a ser profesora o escritora. Sí, hay relegamiento de unas profesiones a unos géneros y otros a otros. Y pues, en realidad, esto perjudica en gran manera la vocación de lo que muchos quieren ser, entre ellas muchas mujeres. Pero de hecho, hay algunas familias que han cambiado mucho esto. Ya no hay una cuestión de herencia como había antes, que bueno, si mi abuelo era doctor y mi papá era doctor, tienes que ser doctor, no necesariamente, sino que más bien ha habido una liberalidad frente al asunto de qué quieres ser cuando seas grande, o por lo menos cuando quieras ser profesional.
Gisela, creo bueno, que querías comentar una curiosidad, que es cuando los hijos llevan el apellido de la madre. Normalmente en España y también en los países hispanoamericanos tenemos dos apellidos. Primero, el apellido del padre y después el apellido de la madre.
Sí, sí, es algo por lo cual pues yo siempre he sentido una inmensa curiosidad. Yo creo que en la mayoría de los países de Latinoamérica es así, como tú lo mencionaste. Primero el apellido del padre, luego el de la madre, son dos apellidos, ¿sí? Pero todavía se sigue privilegiando al hombre, pues, ¿qué pasa con los cambios que nosotros las mujeres queremos conseguir? Se privilegia al hombre para que le dé el apellido o les dé el apellido a los hijos. Y solo se permite el uso del apellido de la madre cuando el padre no reconoce al hijo, o el padre se fue, se perdió, bueno, sí. O simplemente la madre quiere criar a su hijo sola. Entonces, a mí mi abuela me contaba que las madres solteras en su época, en su tiempo, eran consideradas una vergüenza para la sociedad. Eran una como eran personas que estaban relegadas, incluso no se relacionaban dentro de su grupo social, y ellas pues les daban un apellido a los hijos, un solo apellido era, porque bueno, ya no está, ya que no estaba el padre, ellas les daban el apellido. Y otra cosa también que me contaba era que a veces los abuelos maternos les daban el apellido a sus nietos, o decían, este es mi hijo y yo lo voy a reconocer, para minimizar un poco esa vergüenza. En Colombia el año pasado, salió un proyecto en julio del año pasado, del 2018, para permitir que las madres les pongan su apellido a los hijos. Puede ir primero el de la madre y luego el del padre, ¿sí? Ya eso en Argentina se aprobó y en otros países también. Entonces, en Colombia creo que nos hace falta aprobar. Hemos conseguido muchas cosas las mujeres, pero todavía estamos siendo relegadas en cuanto a lo que tiene que ver con el apellido de nuestros hijos. Siempre nos ponen detrás allí también. Aunque puede ser algo simbólico, muchos dicen, no, eso es solamente un apellido. Pero sí, sí es relevante. Yo lo considero muy relevante.
Bueno, de hecho, en muchas sociedades patriarcales, se da prioridad al hombre más que a la mujer. Y estoy de acuerdo contigo, Gise. Realmente hay un fenómeno tremendo que es las madres solteras. Probablemente se da porque hay una creencia entre muchas personas que las madres son las personas que tienen prioridad frente a la crianza de los hijos. Y es que si bien ya hablamos de las universidades y de la apertura de educación, hay otra presión adicional que es ser mamá. Entonces tienes que tener una licencia de maternidad que por lo general es mucho más larga para las mujeres que para los hombres. Entonces si soy un padre responsable, a mí me dan una licencia muy corta de días incluso, no tanto de semanas. En cambio a las madres les dan incluso de varios meses, lo que se le representa un bajón de salario muy grande o en muchas ocasiones que no gana un salario estable. Y pues ser mamá se convierte ya en una carga adicional para las mujeres. Por desgracia, no ha habido un avance legislativo, un avance cultural frente a que haya paridad entre los hombres y las mujeres para criar a los hijos.
Hay un tema que me preocupa especialmente y es el maltrato del hombre hacia la mujer. Este maltrato se llama violencia de género. Es una gran lacra social y parte de la idea machista de que la mujer es inferior al hombre, o esa creencia de que la mujer es una posesión. Hay una frase que retrata muy bien esa ideología, ¿no? La maté porque era mía. Y en esa posesión, el número de víctimas, mujeres, ha ido en aumento, pero paralelamente ha habido un cambio en la sociedad. Ahora la mujer tiene valentía para denunciar. Existe unos servicios de emergencia, por ejemplo, en España se puede llamar al 061 y en Colombia pues llamar al 155. Es muy importante denunciar porque según las estadísticas, en el año 2010 las mujeres representaban el 84% de las víctimas de delitos sexuales. Entonces, para cambiar esto hay que empezar por la educación desde la escuela y denunciar. Son los dos pasos básicos.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Francisco, Gisela y quien les habla, Félix. Les agradecemos mucho su audiencia a esta sección de A3. Disfruten el resto del podcast y no olviden visitarnos en farospanishpodcast.wordpress.com o en Faro de Lenguas Magazine en todas nuestras plataformas.
Variedades con Gise. Hola a todos, saludos mundiales y sean bienvenidos a Variedades con Gise, la sección donde aprenderán todo lo relacionado con la cultura colombiana. Como estamos en el mes de la mujer, es ocasión de hablar de un tema que nos preocupa a las mujeres en el mundo y a las colombianas. El tema es la dictadura de la belleza y para eso tengo a Lorena Devia Leguizamón, con quien vamos a tener una conversación muy fluida. Bienvenida a Variedades con Gise, Lore. Estoy muy contenta de tenerte y claro, pues los oyentes también. ¿Cómo va todo?
Hola, Gise. Yo también estoy muy feliz de estar aquí. Todo está muy bien, gracias.
Cuéntanos algo, Lore. ¿Crees que cuando una mujer es bella tiene más probabilidades de conseguir trabajo?
Bueno, Gise, algunas veces depende del campo laboral. Por ejemplo, si son periodistas en Colombia, es difícil si no tienes ciertos cánones de belleza, si no eres 90-60-90, si tienes kilitos de más.
Y cuéntanos, ¿qué es eso de 90-60-90?
Pues generalmente las presentadoras de televisión y las periodistas en Colombia tienen muchos atributos físicos, entonces por eso las contratan más rápido.
Ok, son unas medidas exactas, para que los oyentes de otros países nos entiendan un poco más. Bueno, continuando con eso, Lore, ¿alguna vez te has sentido discriminada en una entrevista de trabajo por la forma como vistes, el maquillaje que llevas o cómo te arreglas el pelo, etcétera?
No, eso no. Pero sí conozco casos de personas que sí han sufrido de eso. Es muy importante aquí en Colombia la apariencia personal y sí sé de casos que han sufrido ese bullying o ese acoso laboral.
Cierto, porque a veces hay como anuncios en los periódicos, en internet, que dicen, preséntese, bueno, bien.
Buena presentación personal.
Exactamente, valga la redundancia, con buena presentación personal, ¿sí? ¿Sí? O exigen eso. Cierto. ¿Qué opinas sobre desórdenes alimenticios como la anorexia y la bulimia?
Pues yo creo que muchos de esos desórdenes son por ese mismo canon de belleza que tenemos, que buscan que la mujer sea perfecta, tanto física como psicológicamente. Entonces, creo que eso es una de las razones por las cuales las mujeres sufren de esas enfermedades.
Ok, Lore. Bien, ¿tienes información de cuánto ha crecido la industria de la cirugía plástica en Colombia en los últimos años y a qué se debe eso?
La verdad, ha crecido muchísimo desde los años 90.
¿Y por qué se ha dado eso?
Porque al principio la mayoría de personas que estaban con el narcotráfico querían que sus esposas o sus mujeres fueran perfectas a la vista de los demás. Siempre querían tener la mujer perfecta. Entonces ellos empezaron a crear este negocio de cirugías plásticas en los que arreglaban a las mujeres, y ya después de que acabó todo eso, pues Colombia se convirtió en un centro pionero de cirugías plásticas y cirugías estéticas. De hecho, es uno de los mejores destinos para que la gente se haga cirugías plásticas.
O sea, que viene mucha gente de otros países aquí a Colombia a realizarse estos procedimientos. Okay, ¿cuál es la ciudad como que la que más se hacen cirugías plásticas aquí?
Pues dicen que Medellín y Bogotá y Cali son las tres ciudades donde más se ve eso.
Okay, muy bien. Bueno, ¿de dónde surge la ansiedad de seguir un tipo de modelo de belleza que se ha estado imponiendo en muchas sociedades últimamente?
Pues es que la mayoría de personas tienen un imaginario en su cabeza de lo que es la perfección o la belleza real. Entonces, por eso es esa ansiedad de tener ciertas medidas, de tener el cuerpo perfecto, la cintura perfecta, las medidas perfectas. Sí. Yo creo que es eso.
Y bueno, y las mujeres hemos avanzado en muchas cosas, hemos mejorado nuestras condiciones últimamente, pero eso nos hace falta todavía, ¿cierto? Uh-huh, liberarnos sí. de este prototipo uh-huh. que tenemos que seguir. Bueno, y por último, Lore, ¿qué podemos hacer las mujeres para cambiar eso que se nos está exigiendo?
No seguir los patrones y no seguir la presión. Uh-huh. Aunque las personas de afuera presionen porque, ay, mira que estás gorda, que te faltan unos kilitos de más, que tienes una nariz fea. No ceder ante esas presiones y seguir siendo fiel a uno mismo. Si yo me gusto como soy, voy a seguir siendo así sin ninguna operación ni sin ningún retoque. Entonces creo que ese es el primer paso para que podamos cambiar eso.
Bueno, Lore, muchas gracias por estar aquí en Variedades con Gise. Bueno, y a ustedes oyentes, gracias por escucharnos. Y pues nos encontraremos en una próxima oportunidad. Saludos mundiales. Chao, chao.
Variedades con Gise.
Notas de historia.
Welcome to
Notas de Historia.
Today we're going to talk about an important date, 8th of March, 8 de marzo, Women's Day, Día de la Mujer. Why is there a day for women? Because it's a focal point in the movement for women's rights. We'll see what has been changing in women's rights through an historical point of view, and we'll try to answer the following question. Is it balanced the social role between men and women in all cultures?
Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa.
Bueno, bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac. Verás cómo no falla.
Esto es un ejemplo del modelo patriarcal. El rol de la mujer está restringido al ámbito doméstico. Esposa, madre, administradora de su hogar, responsable de su matrimonio, etc. Su papel en la sociedad era totalmente pasivo. El hombre trabajaba para mantener a la familia, era el que tomaba las decisiones importantes y tenía un rol social activo. Pero, ¿siempre ha sido así? Frente al modelo patriarcal de base machista, hay otro modelo, el matriarcado. Se refiere a un tipo de sociedad en la cual las mujeres tienen un rol central de liderazgo político, autoridad moral, control de la propiedad y de la custodia de sus hijos.
¿Sabías que hay 7 lugares en el mundo donde solo mandan las mujeres?
Los Minangkabau de Sumatra, los Khasi, los Jaintia y los Garo de las colinas de Meghalaya, India, la aldea Umoja al norte de Kenia, la tribu Budabe en el norte de Nigeria, los Mosuo entre China y el Tíbet, los Akan de Ghana y los Bribi de Costa Rica.
La sociedad occidental, en contraste con otras culturas, ha experimentado cambios respecto al papel de la mujer, Todo empezó en el siglo XIX y hubo un desarrollo en el siglo XX. Por ejemplo, el movimiento sufragista pedía el derecho al voto para las mujeres. Respecto al derecho a la propiedad, antes los hombres tenían el control de los bienes y salarios de las mujeres. Incluso ellas necesitaban el permiso del hombre, ya sea padre, hermano, esposo, para abrir una cuenta bancaria. En cuanto al control de natalidad y derechos reproductivos, el aborto es un tema polémico y en muchos países es ilegal, con penas de cárcel. Existe una condena de la violación y la esclavitud sexual como crímenes a la humanidad. Hoy en día, una mujer tiene derecho al acceso a la educación y también tiene derecho al trabajo.
Se han logrado grandes avances en el presente siglo.
Sin embargo, el concepto de igualdad entre hombres y mujeres no se entiende de la misma manera en todas las culturas, como por ejemplo en el mundo musulmán. A pesar de que la mujer tiene libertad a una educación, a trabajar, a formar su familia sola o con un compañero sentimental sin necesidad de optar por el matrimonio, todavía quedan muchos asuntos pendientes. Número 1. La independencia económica equivalente para las mujeres y los hombres. Número 2. Igualdad de retribuciones para un trabajo de igual valor y acabar con la brecha salarial. Número 3. Igualdad en la toma de decisiones. Número 4. Dignidad, integridad y fin de la violencia de género. Número 5. Promoción de la igualdad de género. Y número 6. Cuestiones horizontales, como roles asignados a los sexos, legislación e instrumentos de gobernanza. Existen actitudes machistas muy arraigadas en las sociedades occidentales que son difíciles de erradicar. Sin lugar a dudas, el peor problema social de nuestros tiempos es la violencia sexual como consecuencia del machismo. Cada día es noticia el asesinato de una mujer a manos de su pareja sentimental.
La declaratoria de emergencia frente a la violencia de género es un pedido recurrente de autoridades y organizaciones de protección de derechos. En los primeros dos meses de 2019 se registran ya 11 casos de femicidio.
Es el caso más reciente y mediático, el asesinato a sangre fría de Amelia en el sector de Pisulí, en Quito, a manos de su expareja, para quien no fue ningún impedimento la boleta de auxilio que llevaba en su cartera la víctima. Algo que solo demuestra que el sistema de protección de derechos simplemente no está funcionando.
Estas rutas de atención y protección no están surtiendo el efecto deseado. Entonces estas autodefensas, digamos así, no surten el efecto deseado cuando el que te agrede es alguien que tú amas o es cercano a ti.
Es que al igual que Amelia, el 66% de los femicidios ocurridos entre 2016 y 2019 son íntimos. Esto es que una persona cercana es la responsable del delito. Por ello, ante esta situación extraordinaria, Sibel Martínez se suma a la necesidad de que se declare en emergencia la violencia de género.
Entonces, debemos aterrizar el sistema de protección a su favor. Y para eso se necesitan recursos, se necesita capacitación, rutas de atención, se necesita institucionalidad.
La petición primaria la realizó la Defensoría del Pueblo, pues en menos de 60 días del año en curso, los casos de femicidio registrados son 11.
Y también sería importante que el Consejo de la Judicatura, a esos nuevos jueces, sean jueces especializados en materia de género, en materia de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar.
Es que a pesar de que en el Ecuador el número de jueces está acorde a la media regional, la especialización también será fundamental para que se sancione este tipo de crímenes como lo que son femicidios.
Do you like this podcast? Would you like we to publish much better content to learn Spanish?
Faro de Lenguas Magazine
is an independent podcast to learn Spanish. You can support our magazine in two ways.
number one.
www.patreon.com/farodelenguas.
Number two.
Our profile at ebooks.com. AVOOX.com. Click in the button support. As a Patreon, you will listen to Faro de Lenguas premium and exclusive podcast to learn Spanish. Besides, every episode includes a student guide to practice the lesson. These materials will be sent to your mailbox. And supporting this podcast will help we keep on broadcasting new content every month.
La lengua melódica.
Hola a todos, soy Félix González. Bienvenidos a La Lengua Melódica. Aquí puedes aprender español con algunas de las canciones más populares en nuestra lengua en todas sus épocas. Celebrando el Mes Internacional de la Mujer, dedicamos este programa a escuchar a algunas mujeres que con su espíritu creativo han innovado la música hispanoamericana. Comenzamos con la chilena Violeta Parra, también una destacada pintora. Su música principalmente es folclórica, pero algunas de sus letras se preguntan sobre el valor y la trascendencia de la vida. Una de sus últimas composiciones, Rinde el Angelito, habla sobre la dualidad del cuerpo y del alma en la muerte.
Ya se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por su padre y hermanito. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito.
Seguimos con la méxico-costarricense Chavela Vargas. En un mundo dominado por hombres, esta valiente cantautora personificó la fuerza de sus interpretaciones con un sentimiento tan especial como conmovedor. Su canción más popular es La Llorona, una melodía originaria en la Revolución Mexicana.
Que te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más?
La cubana Omuara Portuondo se destaca por ser la reina del feeling, un movimiento que se origina en los años 50 en la isla. Con la Buenavista Social Club, ayuda a impulsar el rescate de algunas canciones tradicionales de su país para un público más actual. Escucha cuáles son las tres palabras que quiere cantar en esta melodía.
Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón, que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente, mis angustias y esas palabras son como me gustas.
Por último, destacamos a la soprano española Montserrat Caballé, especialmente por atreverse a romper los moldes de la ópera para hacerla más accesible a todo el mundo. Junto con el reconocido cantautor británico Freddie Mercury, grabó el álbum Barcelona, del que destacamos su única canción en español, Ensueño. El espíritu femenino conmueve, ama, sueña. Es hora de reconocer hoy y siempre su gran valor, el único que puede dar vida. If you like this program, you can find us on iBooks, Spotify, Deezer, and iTunes as Faro de Lenguas Magazine. That is FaroDeLenguas Magazine. As well, visit us at our Patreon page, Faro de Lenguas, where you may find really good premium podcasts to keep learning Spanish with music. Desde Bogotá, la capital de Colombia, les habló Félix González en la lengua melódica para Faro de Lenguas Magazine. Hasta el mes que viene.
La lengua melódica.